en Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Numeral Amigos TIC, el podcast de Caracol Radio, dedicado a la innovación, al emprendimiento, a la actualidad de la tecnología y las telecomunicaciones en Colombia, de cómo esta industria transversal a todos nosotros está haciendo a Colombia un mejor país, más incluyente, más alternativo, emprendedor y que nos trae bienestar a todos empresarios y ciudadanos. Nos encontramos nuevamente los amigos TIC, arroba Santiago Pinzón G, arroba Jole Restrepo, y quien les habla, arroba José Carlos Tecno, contentos de poder hablarles hoy, de poder comentarles y traerles muchas noticias y actualidad al respecto, y por supuesto extrañando a dos pilares fundamentales de nuestro podcast, arroba Solano y arroba Mauricio Jaramil, que hoy tampoco nos acompaña en Santiago.
No entendieron lo de movilidad inteligente.
No escucharon
aquí
el podcast
somos
anterior, ¿no?
Amigos TIC, somos friendly con, ¿sí?, incluyentes, con older y con flaky people. y no está Mauricio, no está Lole.
Vengan, los extrañamos, los queremos. Vengan, señores, los invitamos a que nos acompañen aquí, amigos TIC. Señor Jole Restrepo, lo vive usted muy activo, entrando ya en materia, presente en un evento que hizo la compañía Microsoft con la CCIT y con otro tipo de actores muy relevantes de la ciberseguridad en Colombia. ¿Qué fue lo que presentaron ahí?
Sí, presentaron un estudio muy interesante que se llama Ciberresiliencia Organizacional.
Ciberresiliencia Organizacional. Exacto. ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué es?
Sí, porque el nombre es bien bonito, pero complicado.
Lo repite, por favor, no me tires.
Sí, resiliencia, esa palabra siempre me ha dado duro.
Muy de moda.
Muy de moda, sí. Pero básicamente es cómo las compañías aseguran la continuidad del negocio y evitan los fraudes cibernéticos. Sobre todo es un tema relacionado con fraude, que además pues las cifras que daban son impresionantes.
Brutales.
En el mundo entero es un problema de 8 billones de dólares, billones, o sea, unas cifras escandalosas, pero además hablaban del caso colombiano, como el año pasado los casos en 2018, los casos por malware aumentaron más de 1000%, más de 1000%. O sea, esto es realmente una problemática muy importante, pero también tiene una complejidad grande, y es que esto es un tema de abogados más un tema muy, muy geek. Entonces, la comunicación y que este mensaje le llegue a todas las personas es un reto grande, y creo que ahí la CCIT y Microsoft acertaron al sacar un documento muy fácil de leer, muy fácil de entender, y que creo que va a ayudar a esa apropiación y socialización de estos temas tan complejos.
Plantea una hoja de ruta para las empresas ese estudio de ciberresiliencia organizacional para que comprendan el estado actual de su situación de seguridad IT y cómo pueden construir hacia adelante una estructuración de protección, de cultura organizacional al final de la historia, porque es que al final de la historia la ciberseguridad o el principal riesgo de seguridad de toda compañía está ante la pantalla y la silla. Es decir, somos las personas las que somos los puntos más débiles en un proceso de protección de seguridad IT, y ahí apunta este estudio muy interesante, muy chévere lo que está haciendo además la CCIT. El estudio se puede descargar completo desde www.ccit.org.co. Ahí está completamente gratis para descargar el estudio. Y tienen como vocero principal al coronel Freddy Bautista, que también estuvo en este podcast, tal vez uno de los mejores y más importantes y reputados expertos de ciberseguridad en Latinoamérica, colombiano, que respalda completamente este estudio, ¿no?
Sí, casualmente esta semana nos enviaron un correo a info@hipercubos.co pidiéndonos una documentación, y luego me han estado llamando, que hubo, que la documentación, que no sé qué, que necesitan el certificado, que entonces es pura, lo que decían ellos, de pura ingeniería social, tratando
de
atacando
a la empresa.
Sí, ahí lo que probando, sí carecen, sí, probando. Ahí carecen un poco de inteligencia, porque si hicieran un poco de investigación, habría que no hay nada que robar en Hipercubos, pero realmente es un ataque continuo.
Constantemente. Tum. Todos recibimos el correo de que tenemos un parte electrónico, bájelo acá para que no lo multen, sí, que usted tiene una investigación en la fiscalía, que le llegó un
jurado de votación y no fue.
Entonces, tiene una sanción, baja de, todo ese tipo de engaños que se denominan ingeniería social, que pican en la curiosidad de la gente para que caigan en una trampa y le den clic a algo, descarguen algo, entreguen información, son la base fundamental. Y lo comentaba el estudio también de ciberresiliencia organizacional, que el correo electrónico sigue siendo el factor de ataque más popular todavía.
Yo creo que eso es muy importante cuando uno ve que los empresarios quieren ser digitales y en esa lógica entienden que pues las mismas, digamos, alternativas y elementos para ser seguro de lo físico tienen que estar contempladas en la cultura de lo digital. Del offline al online, la gente tiene que asimilar, no importa el tamaño de la empresa, el tema reputacional, el tema de perder los datos de sus clientes, el manejo de su información, esa capacidad de estar a la vanguardia, y por eso el coronel nos decía en esos momentos, están muy conscientes de lo que tiene que estar actualizando herramientas, sí, para uno estar pendiente de eso, invertir en eso, verlo como una inversión y no como un gasto, y que sobre todo tenga liderazgo, porque eso tiene que estar de la cabeza de la compañía, dando línea, la cabeza de la organización, no, que no, conoce no, un mismo de Carlos, pero sobre todo llevando a esa capacidad organizacional que la cultura reaccione, porque las empresas están asimilando que tienen que ser digitales, y sobre eso pues no todos lo están haciendo en la práctica. Ahí hay un reto muy grande.
Muy bien. Este es un documento producido o producto del tanque de pensamiento y creatividad de la CCIT, el TIC-TAC. Muy, muy interesante. Señor Santiago Pinzón, ¿qué pasa con la economía naranja? ¿Cuál ha sido la actualidad de la economía naranja últimamente?
Pues fue muy interesante el ejercicio que tuvimos con Felipe Buitrago, que también ya nos ha acompañado acá en Amigos TIC.
Alto consejero.
El alto consejero. Presidencial. Y creo que deberíamos aprovechar también la cuña acá para traer a los viceministros. Estuvimos con el viceministro Melo y con el otro viceministro de Cultura. Que son
¿Melo de dónde es? ¿De qué ministerio
es? Melo.
Antes él trabajaba en Invest in Bogotá, ahora es el viceministro de Economía Naranja, pues es de Cultura Creativa, no me acuerdo del otro.
David Melo.
David Melo.
Muy bien.
Y tuvimos una conversación sobre eso. ¿Qué quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Council of Americas? ¿Qué sigue en la reglamentación de la Economía Naranja? Por ejemplo, hablamos de ese artículo que quedó en términos de contenidos de OTTs. Ajá. A nivel de implicaciones internacionales. ¿Qué pasa con el tema de los acúdetes? ¿Qué sigue con esas ADNs? ¿Dónde va a estar esa capacidad en las regiones? ¿Dónde está ese desarrollo incluyente? Entonces fue una conversación muy buena con diferentes compañías que están con contenidos en Colombia, con emprendedores, y nos acompañó también el profesor famoso.
Sí, el profe
Julio, creo que se llama.
Julio Profe.
Julio, sí. Profe, que tiene,
el caleño,
impresionado, 3.7 millones de suscriptores
en su YouTube. Canal de YouTube, sí, señor.
Más de 433 millones de descargas.
Sí, señor.
Y más de 1.100 videos.
Yo hago tareas con mi hija, bueno, con Julio Profe.
Y es toda una celebridad. Yo tuve la oportunidad.
Yo le dije que lo trajéramos.
Yo tuve la oportunidad de encontrármelo en Virtual Educa. Fue un evento con muchos docentes en Corferias hace 2 años. Y no, yo estaba hablando con el hombre y era como, era un youtuber de verdad, como Germán, sí, y no sé quién.
Tal cual.
Todo el mundo se quería tomar foto con él, y además un tipo muy, muy formal.
Muy sencillo, y que sobre eso, pues es la historia. Arrancó a los pocos años que empezó YouTube. Y es el segundo con mayor capacidad de
influencia en educación, todas las medallas
en el mundo. El que le gana es otra compañía, pero es una academia.
Muy bien, esto es la actualidad de los amigos TIC, presentes en la coyuntura de innovación y emprendimiento y de economía naranja en Colombia. Yo, por mi parte, estuve en el nuevo Centro de Transformación Digital y de Innovación de Claro. Okay. Claro, allá en Plaza Claro, en el occidente de Bogotá, lanzó un laboratorio muy, muy interesante, un espacio físico para iterar, para innovar, para modelar, para diseñar, en donde cualquier persona, entidad, usuario, puede solicitar estar allí. Es acompañado, dependiendo de la industria a la que pertenezca, acompañado por expertos de la compañía en ese proceso de innovación, y salen con un modelo o con un producto mínimo viable para empezar a soñar y a pensar cómo podría ser la transformación digital de su negocio. Hay además demos de producto en diferentes segmentos, retail, agronomía, marketing o mercadeo. Bueno, en fin, es un centro muy interesante. Y vamos a escuchar a David Londoño, él es el vicepresidente de Mercadeo de Claro, quien nos cuenta exactamente de qué se trata este ejercicio de innovación al servicio de los colombianos.
Bueno, este centro de innovación es un espacio en donde compartimos con los clientes las últimas tecnologías con el objetivo de facilitar y de rayar un poco cómo debería ser la transformación digital de sus empresas.
¿Y el acompañamiento hasta dónde va? O sea, ¿con qué salen los clientes de este centro de innovación?
pues invitamos a los clientes en toda su expresión, no solamente la gente de tecnologías de información, sino también de marketing, de ventas, de logística, de producción. Y el objetivo es que de aquí salgan con cuál debería ser el mapa que les permita conectarse mejor con esos nuevos consumidores. Cuál debería ser el mapa estratégico en términos de tecnología que permita mejorar la experiencia de esos clientes y aumentar la productividad al mismo tiempo.
Muy bien, él es David Londoño, vicepresidente de Mercadeo de Claro. ¿Cómo les pareció, no? Interesantísimo.
Sí, adecuado además para lo que estamos viviendo.
Muchas compañías están lanzando laboratorios de innovación, Oracle, y bueno, es interesante. Volvamos al tema de educación. El tema de educación es el tema de este podcast, querido Holder Restrepo.
Sí, nos acompaña primero un amigo, además un maestro, tengo que decirlo, he aprendido mucho de Santiago Amador, que es quien nos acompaña hoy. Santiago Amador tiene un máster en Ciencias Sociales del Internet de la Universidad de Oxford, tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Santiago fue director de apropiación, fui como el reemplazo de alguna forma de Santiago.
En
el Ministerio TIC, pero Santiago estuvo 3-4 años como director de apropiación, sacó unos programas increíbles, Revolución. Ahorita hablábamos de seguridad, me acuerdo de toda la campaña de No Dar Ciberpapaya. Bueno, hay una gran cantidad de programas muy innovadores, muy, muy interesantes. Fue coautor de Exit, que fue el documento con el que hablábamos en nuestro segundo capítulo con Diego Molano, que habla sobre los ecosistemas de emprendimiento en Latinoamérica. Ahora tiene más puestos que un bus, entonces asesora la Secretaría de Educación de Bogotá, asesora el Ministerio de Educación y Santiago está liderando algo que le tengo mucha fe y espero que salga muy pronto, que es la conformación de una asociación o un gremio o una entidad que recoja a los emprendedores que estamos trabajando en el mundo de la educación y la tecnología. Entonces, Santiago, pues con esta introducción, bienvenido.
Amigos TIC, Santiago.
Bueno, muchas gracias y le devuelvo el comentario a Jole. También he aprendido mucho de Jole en estos temas de educación, digamos. Él es un pionero en hablar de la educación y la tecnología.
Es que cuando uno se llama Santiago, la vaina ya empieza muy bien. Es un tocayo, eso empieza muy bien.
Bueno, Santiago, te vi muy activo en un ejercicio que se hizo precisamente en Hipercubus con la presencia multidisciplinar de muchas personas y líderes de distintas áreas, pensando en ese futuro, en ese plan de transformación digital de la educación en Colombia. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trató ese ejercicio y qué salió de allí?
Primero quiero decir un poquito cómo surgió el ejercicio, que es tal vez también muy importante.
Mejor, sí.
Y es que a través de un grupo, digamos, que empezó a surgir, el grupo del ecosistema digital y además el grupo de innovación educativa, se empezó a gestar digamos, la necesidad de reunirnos como distintos actores. Y eso, digamos, la reunión de ayer nació muy orgánica. En el ecosistema, cuando estaba discutiendo el plan de desarrollo, le mostramos al representante, a Mauricio Toro, que también es un abanderado de estos temas. Le contamos la necesidad de hablar también de un plan de transformación digital de la educación, digamos, de meter los temas de transformación digital de la educación dentro del plan de desarrollo. Inmediatamente, digamos, ya otros dos actores del ecosistema, Jolie y Catalina, organizaron rapidísimo una reunión que tuvo muchísimo eco y de pronto todo el mundo dijo que yo quiero ir. Y me acuerdo un poquito del susto de Jolie diciendo, ¿será que van a llegar más? ¿O cuántos van a llegar? Le dijo, no, van a llegar unos 15. Yo le dije, no, señor. Y llegaron casi 50 personas al ejercicio, pero lo bueno fue el entusiasmo, gente sentada en el piso, parada, es decir, era como una reunión de ecosistema más que pues, una conferencia, pura pasión por el tema. Entonces eso, digamos, fue importante.
De los únicos eventos que teníamos confirmados, 28 personas y llegan casi un poco más de 50, normalmente
eso es
confirman,
de los que confirman
llega el 40%, acá hablamos.
Exactamente. Bueno, y básicamente nos unió un tema que no es menor. Es un tema que es empezar a esbozar los primeros pasos del plan de transformación digital de la educación. Mire ese tema tan importante, plan de transformación digital de la educación. En este momento se están transformando las empresas, se están transformando los sectores, pero la educación no se puede quedar atrás. En la educación hay muchas cosas, digamos, uno porque la transformación digital del resto de los sectores implica la transformación digital de la educación, es decir, digamos, somos un precursor, o el Plan de Transformación Digital de la Educación sería un precursor de la transformación digital del país, por un lado, y dos, porque el sistema es un sistema muy grande, es un sistema, digamos, no digo un elefante, pero sí, es decir, es pesado, es, claro. Es muchísimas instituciones complejo. Educativas en el país, universidades, sindicatos, maestros, excelentes maestros, universidades muy potentes,
padres de familia,
nuevas empresas, emprendimientos, sindicatos, como he dicho, es un país, digamos.
Excelente sí, tema, ¿no?
Pero además la educación puede ser un promotor muy fuerte de la transformación digital o también un stopper
una talanquera
a la transformación. Y eso de hecho es un poco lo que se vive en este momento y lo sabrá mejor Santiago, en el que toda su cámara dice, hombre, no me está llegando el talento que necesito. Y casi todas las empresas están diciendo, no me está llegando el talento que necesito. ¿Y de dónde me está llegando? Del sistema educativo.
Claro.
Entonces ahí hay un reto gigante.
Totalmente claro en el sentido de, oiga, queremos que haya nuevo liderazgo, que cambiemos los modelos de negocio y empiezan a arriesgarse y algunos empiezan a hacer innovación, pero todo el mundo empieza a hacer su capacidad de formación a la medida o in-house y no está cambiando el ecosistema. Entonces cada compañía se inventa su propia universidad o su propia capacidad de formar a la gente, pero para ellos. Y ese tema de recursos públicos, de tener el manejo adecuado de los impuestos para que tengamos el talento, que tengan una más oportunidades de vida, está teniendo un serio problema y una brecha muy grande, bien. Casi que un divorcio frente al siglo XXI.
Sí, de acuerdo. Digamos, si ustedes ven, aquí digamos, el plan de transformación tiene por lo menos 5 columnas. Puede ser más, pero por ahora tiene grandes 5 columnas. Una muy importante es la sintonía con la Cuarta Revolución Industrial. Es decir, la educación, sí, siempre se ha hablado, debe ir, digamos, de la mano de las necesidades
de la industria y del desarrollo,
país, digamos. No estoy diciendo, pues, que la educación se tenga necesariamente que plegar a la industria,
no.
pero sí ir de la mano, sobre todo porque a la larga, las personas cuando entran al sistema educativo tienen la esperanza de dos cosas, de conseguir un buen trabajo que les dé algo de movilidad social. Y la educación es uno de los factores más importantes en la movilidad social.
Eso es equidad.
¿Cómo paso yo de una clase a otra? Y entonces, en ese sentido, no es un pecado hablar que el sistema educativo deba responder también un poco a las necesidades de la industria, claro. Las necesidades del mercado y sobre todo también a las necesidades del mismo emprendimiento, digamos, porque no todas las personas que se van a graduar van a ser necesariamente empleados, pueden ser emprendedores de una industria.
Bien. Bueno, Santiago, para innovar o para pensar en transformación digital, uno debe arrancar comprendiendo su estado actual, cuál es la realidad actual de la industria que quiero transformar y cuáles son esas problemáticas que debo transformar para dar ese siguiente paso. ¿Cómo es ese estado actual de la educación en Colombia y cuáles fueron esos 5 pilares que salieron, por supuesto, a partir de ese análisis?
Digamos, bueno... Una cosa muy importante es entender la dimensión de esto. Es decir, imagínese usted una empresa que tiene 12.000 instituciones educativas, 12.000 en todo el país. Es decir,
hay 12.000,
imagínese usted.
O sea, una holding con 12.000 grupos.
Sedes, con 12.000 sedes, cuando tienen empleados, digamos.
Okay. Santiago, 12.000 entre públicos y privados.
12.000 entre públicos y privados.
Ok.
Y 17.000 sedes educativas.
Esas 12.000 marcas tienen... entre sus sedes, además, 17.000 sedes físicas.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, ¿cuántas de esas son públicas? De esas 17.000, ¿cuántas son públicas?
Más o menos alrededor de unas 11.000 públicas.
Wow, es un tema complejo, ¿no?
Entonces, el desafío no es menor.
Bien.
Eso por un lado. Lo segundo, si bien es cierto, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por dotar de tecnología a esas escuelas
sí.
o colegios, hay que reconocerlo, en este tema específico, y yo comparto... cuando se defiende la ley TIC diciendo que las TIC no tienen partido, digamos, sí, uh-huh. es más, diría que tiene el partido de las TIC porque es un tema que va a desarrollar a todo el mundo.
Uh-huh. Genial.
A pesar de ese esfuerzo, no se les ha podido hacer acompañamiento una a una, y es decir, uh-huh. la transformación digital
claro.
de cada sede educativa, porque cada sede educativa es una realidad, implica un acompañamiento. En este momento existe un programa muy, muy, muy interesante que se llama el programa Todos Aprender, que es un programa que le hace acompañamiento a las sedes educativas, pero tampoco da abasto, es decir, no alcanza el número de sedes educativas y es decir, nos desborda las necesidades frente a la capacidad que tenemos de atender sede educativa por sede educativa.
¿Sí?
Y para transformar una sede educativa se requiere no solo la tecnología que ya se puso, algo de formación y muchísima cultura de la innovación, muchísimo liderazgo y cultura de la innovación, es decir, un rector comprometido unos profesores dispuestos, un ambiente, proclive a la transformación digital y a la innovación.
Y estás hablando de ambiente, estamos hablando de gente. ¿Y cómo es la gente? ¿Cómo es el ecosistema humano desde términos de generacionales al que nos estamos enfrentando?
Digamos, hay una cifra importante de decir, no para estigmatizar una edad, digamos...
No, Víctor no se va a ofender. Víctor sí, no se va a ofender.
Sí. Pero alrededor del 59% de los maestros del país...
Sí.
Es mayor de 45 años.
Uh-huh.
Y una cifra cercana, digamos, al 45-50% es mayor de 50 años.
Uh-huh.
¿Sí? Y en ese sentido...
Pues es un poco más complejo.
Algo más complejo. Tampoco quiero caer en estereotipos porque hay muchas personas...
Hay de todo.
Víctor a sus 87 años usa smartphone y está bien, ¿no?
Sí.
Se fue.
Y adicionalmente hay que entender que además de los maestros es todo el ecosistema. Entonces, hace poco en una conversación con una profesora decía que la mayor barrera para meter muchos temas de tecnología son los papás. Entonces, por ejemplo, un papá no entiende por qué va a pagar o por qué va a usar su hijo un libro digital. No lo entiende. O que las tareas son digitales. No, ellos dicen, si no le pongo una tarea en un cuaderno físico, el papá dice, el niño no está haciendo nada. Entonces también, digamos, cuando uno habla de transformación de la educación, tiene que ver con todo el ecosistema, que es como vos decías, es todo el país el que se tiene que transformar.
De acuerdo, ecosistema. Digamos, uno tiende a pensar que es un tema del Ministerio de Educación, pero sí, resulta que no. Las sedes educativas también deben estar conectadas y no están muy conectadas. Incluso una cosa, Bogotá, una ciudad, digamos, donde hay conectividad,
la capital,
a veces hay escuelas conectadas con grandes esfuerzos, no estoy diciendo que no, a 2 megas, pero 2 megas le sirven a veces para la rectoría, ¿me entiendes? Para mandar las...
Claro, 2 megas entonces, tenemos en el celular.
Entonces, claro,
más
educación y tecnología puede ser, digamos, hay un gran rango. Educación y tecnología o internet y educación puede ser una cosa. O que el profesor simplemente con bajas capacidades de internet, por ejemplo, simplemente lo que puede hacer es descargar plantillas para después dibujar esas plantillas que le dan a los niños para que después coloreen.
Un formato.
¿Eso es internet y educación? Sí. Pero pues creemos que la relación entre tecnología, internet y educación puede ser mucho más profunda, pero eso necesita anchos de banda mucho más fuertes.
Más potentes.
Y sobre todo necesita más conectividad, y en las escuelas rurales, que son muchas, el país rural en este sentido, y en ese, mire, yo aquí aprovecho para hacer una cuña, tenemos una ministra de educación absolutamente de lujo, y digamos, ella tiene mucha conciencia sobre el tema de la brecha rural y urbana. Y esto es un tema de tecnología, es un tema que hay que corregir muy rápido porque vamos entonces a tener 2 países. Si ya hoy son desiguales, vamos a tener 2 países realmente desiguales.
Por eso necesitamos la ley TIC. Señores,
a ver si logran entender que,
por favor.
Si Ministerio de Educación y Ministerio TIC logran integrarse para este tipo de cosas y transformar la educación, pues necesita algo básico que es la infraestructura, como está diciendo José Carlos. Una vez más, el mensaje a los congresistas, y no sé si pueda aportar aquí la cuña, y cómo fue la experiencia de internet, ya que estamos hablando de que esta es la semana, en estos días que se celebró el día de internet, y cómo pues los congresistas fueron y conocieron esa oferta, donde en un ejercicio de una compañía Huawei precisamente habló con una profesora de Chía y dio una clase a distancia a través de la tecnología. Si uno pudiera tener una conectividad de mayor velocidad, de latencia y de llegar inclusive a tener cosas como 5G, pues el país sería diferente. Si estamos hablando de inclusión y equidad,
necesitamos espectro, conectividad, condiciones idóneas para la inversión, seguridad jurídica, todo lo que la ley TIC trae. Así que, por favor, pensemos un poco más allá, quitémonos esas barreras.
Sin color político, como dice el tocayo.
Exactamente, sin color político, y bajémosle un poco el tono de la pelea para que pensemos en este escenario.
Yo quiero responder rapidísimo una pregunta que no alcancé a responder cuando me la hizo, y es un poquito el mensaje, y es que la transformación digital de la educación son muchas cosas. Le voy a poner aquí, digamos, son 5 pilares, se los leo rapidísimo.
Dale.
La digitalización o madurez digital, que tiene que ver con la conectividad, con la infraestructura, con las nuevas aulas, con la nueva construcción de colegios que respondan a esto. Un desafío inmenso, es decir, esto no se hace en 4 años y esto hay que planearlo, esto es un tema que nos va a tomar unos 20 años.
Es una generación nueva.
Exactamente. El tema de formar en competencias digitales, digamos, de alguna manera. A ver, una cosa rapidísima, la innovación no es igual a la tecnología, pero como estamos hablando del plan de transformación digital de la educación, la tecnología sí tiene un papel muy importante, digamos. Bueno, el tema de la institucionalidad también es muy importante. Es decir, estamos en mora, yo creo, de crear una agencia de transformación digital. Puede ser esa transformación importante de computadoras para educar en una agencia más robusta de educación y tecnología.
Como un EdTech.
Exactamente, porque ya hoy incluso y eso lo digo muy a título personal, no en ningún tipo de asesoría ni nada, sino a muy título personal, no se puede seguir llamando computadoras para educar. Computadoras es una parte, es decir, eso es un nombre que ya suena...
Es un dispositivo.
Es un nombre que ya suena como, ochentero.
Tecnoeducación debería llamarse, sí.
Sí, o tecnología para la educación, o una agencia de transformación digital de la educación.
De acuerdo.
Porque no es un tema, no es un tema menor.
Santiago, pero lo interrumpo ahí, es algo que estaba viendo acá en esa institucionalidad, es el sandbox regulatorio, porque uno ve cuando uno habla con los rectores...
Como pasa en la fintegración, en la
como
fintech.
Como en fintech, y es, si uno está hablando de tech y está hablando la analogía de fintech, es que hay muchas lógicas de la normativa de la regulación que impiden a los maestros y a los directores, a los rectores, hacer cosas. Entonces, un espacio friendly, amigable, que le permita hacer eso, lo veo aquí muy importante porque ayuda a que empiecen a probar, o si no, no lo hacen. A ver.
Bueno, yo en este tema no quiero pecar de experto, porque en este tema específico de regulación de la educación no soy experto, no quiero pecar de experto. Pero una cosa sí es muy importante. Hay un clamor de algunas universidades y el clamor de algunos sectores donde dicen, oiga, hay que repensar un poquitico la regulación de la educación. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy ya esos programas están estructurados de 5 años. A lo mejor, es decir, la gente prefiere de pronto hacer ciclos, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, en universidades como la EAN, hacen una alianza con Platzi, y Platzi que es, digamos, de la educación no formal, digamos, le brinda conocimientos y habilidades a los estudiantes de la misma universidad. O sea que el tema entre la educación formal e informal se va desgastando un poco. No estoy diciendo que mucho, y jamás, por favor, jamás va a salir de mi voz que no se necesitan las universidades y que no se necesitan los doctores. Sí se necesitan las universidades, y sí se necesitan los doctores, y sí se necesitan los profesores. Pero lo que digo es que se van desgastando, lo mismo se van desgastando las barreras disciplinarias. Hoy, un millennial o un centennial querrá entrar a una universidad y hacer mercado, como yo digo, una materia de administración, una materia de derecho, una materia de tecnología, y conformarse como un emprendedor digital, por ejemplo, un empresario digital. Y eso implica hacer así. Yo tuve la oportunidad en los Andes de estudiar una cosa llamada Programa de Estudios Generales. Cuando usted le iba bien en el ICFES, lo dejaban a usted escoger. Y yo hice 2 años, vi ingeniería, vi administración, vi derecho. Hice una cosa.
Se equipó de herramientas.
Exactamente. Y yo creo, habilidades. Y yo creo que eso es más importante. Sí. Y el sandbox regulatorio, pues sí, digamos... Hoy hay una serie de requisitos que obviamente con muy buen sentido quieren garantizar la calidad, pero hay que empezar un poco como a por lo menos a discutir la regulación. Entonces, bueno, otro tema de la institucionalidad muy importante es el tema de la financiación. Tenemos que empezar a buscar dineros de regalías, porque la educación es un tema muy ligado a la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos que empezar a buscar dinero de regalías, de bonos de impacto social, de obras por impuestos. Es un tema muy importante. La tercera es la sintonía con la cuarta revolución industrial, muy importante.
Ya la comentamos, sí.
Sí, que tiene 2 cosas, la educación, y el último es la creación y el fortalecimiento de un ecosistema de tech en Colombia.
Sí, que ahí estamos súper comprometidos.
Hoy se puso de moda el fintech, pero yo quiero dar esta voz. El de edtech es tal vez igualmente importante, y estamos dispuestos, estamos promoviendo, incluso con Jole, estamos promoviendo la creación del ecosistema, digamos, del ecosistema y del gremio de EdTech.
¿Listo? Es quizá el más importante tener eso claro. ¿Listo?
El cuarto es la transformación de la enseñanza y el aprendizaje. Eso sí es un tema muy íntimo del sistema educativo. Digamos, la transformación curricular, la transformación disciplinar, la transformación en la evaluación. Es una cosa que el sistema educativo, tampoco me meto ahí, los profesores, el sistema educativo en general, las secretarías, el ministerio tienen que empezar a hablar, digamos, la dirección de calidad tiene que empezar a hacer ese debate. Transformación en las prácticas pedagógicas, ahí sí estamos trabajando un tema, computadoras para educar, el ministerio han sido muy activos en crear un laboratorio de innovación educativa donde se pueda empezar a experimentar, muy importante. Y un tema muy importante es el tema de la cultura y la innovación. La cultura y la innovación se tiene que instaurar en los colegios. José tiene una frase que es como ese sentido de posibilidad, ese salto creativo que hacen los maestros. De pronto un maestro siente que no puede innovar, pero de pronto hace un clic. Y es que innovar no es necesariamente traer un robot a la clase, sino innovar son con cosas muy sencillas.
Sí, a mí me gusta más hablar de confianza creativa, y al final es eso. Yo puedo ligarme de lo que he venido haciendo siempre y he sentido que ha sido bueno a salirme de esa zona de confort y empezar a crear cosas nuevas. Listo.
Y la quinta línea es la transformación de la gestión educativa. Uno a veces cree que transformar la educación es solo transformar las prácticas de aula, pero la gestión educativa tiene mucho que ver. Y aquí, por ejemplo, muchas empresas del sector que proveen nube, inteligencia artificial, aquí entran muchísimo estas tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque una universidad, por ejemplo, que puede, a través del carnet o a través de una identificación, puede identificar si un estudiante está yendo a la universidad, está sacando libros, por ejemplo, tiene la hoja de vida y la historia de ese estudiante, si tiene la historia de ese estudiante, entonces puede predecir, por ejemplo, la deserción. Hay unas variables que pueden...
Es un problema complejo, ¿no?
Es un problema complejo incluso en las universidades. Por ejemplo, el predictor padres separados, más el predictor no está yendo a la universidad, más el predictor tal cosa, o digamos...
No usa los servicios de bienestar.
No usa los servicios de bienestar. Entonces, puede predecir que el estudiante va a acertar. Entonces, las universidades incluso, cuando ven esas variables, llaman a la gente...
Y empiezan a hacer un trabajo social.
Un trabajo social.
360, sí.
Exactamente. También tenemos que empezar a discutir un poquito la transición entre la virtualidad y la presencialidad. Mm. Los modelos blended están cogiendo muchísima fuerza, pero hay que también, digamos, porque todavía sigue habiendo algo de desconfianza sobre la virtualidad, seamos sinceros.
Uy, la clase de 7 de la mañana de sábado que la pusieran virtual sería... Claro.
Y mire esta propuesta con la que quiero terminar.
Para los alumnos y para el profesor.
y mire esta propuesta con la que quiero terminar,
sí,
porque sé que nos queda poco tiempo. Yo me imagino un sistema educativo, que yo le llamo 360, o la hoja de vida educativa. Usted nace, es decir, su hijo nace, uh-huh, el sistema educativo sabe que usted nació, y cuando usted tiene 3 años, le dice, oiga, usted ya estimuló a
su hijo,
ya le mandó algo de estimulación así en un jardín, sí, no. Después, oiga, ya tiene 4 años, ya lo matriculó en un jardín, es decir, que el sistema mismo sepa, y después cuando se está en el colegio, sabe a qué primaria fue, sabe sus notas y le dice, oiga, este estudiante necesita refuerzos en esto, y después, oiga, ya,
¿qué competencias ha adquirido? ¿Cuáles hay que reforzar?
Exactamente. Una hoja de vida que además que con datos es muy sencillo.
Claro,
hace años era imposible, pero hoy usted puede hacer el seguimiento del desempeño, el seguimiento vocacional. Le puede recomendar para qué es bueno. Hoy hay unos sistemas muy robustos en el mundo de predicción vocacional. No es,
o sea,
el tema de terminar.
Hubiéramos sabido que Mauricio Jaramillo se raja en movilidad y en puntualidad, por ejemplo.
Pero, con ese... Y es más, le llega a usted, imagínese usted está en la media y le llega una alerta de tomarse un curso, por ejemplo, un curso gratuito de pues, una plataforma como Platzi, por ejemplo. Buenísimo. Y después le dice, oiga, usted ya fue a la universidad o está en el SENA. Es decir, es preocuparse por la educación y el sistema se puede preocupar y puede hacer una trazabilidad. Es decir, yo lo llamo educación 360. Es decir, cuando a usted le interesa la educación de las personas, pues entonces ese es el sistema el que lo va guiando en la educación.
Okay. Y que no te abandone y uno no abandonar el sistema educativo cuando sale de la universidad o el tecnológico, lo que sea, porque acá lo que nos demanda la cuarta revolución industrial es aprendizaje durante toda la vida. Entonces, usted tiene 60 años o más como Víctor y usted es periodista, uh-huh, usted debería aprender estos temas de periodismo digital y tal. Okay. Entonces, el sistema todo el
nunca
tiempo...
Nunca dejar de aprender.
El reentrenamiento, por ejemplo, y la educación a lo largo de la vida, la educación corporativa, es que creemos que la educación solo se da en las universidades, no, en las empresas. Sí, las empresas deben ser educadoras.
Sí, así es.
Y eso también va a esa misma hoja de vida educativa. Además, una cosa, vamos a empezar a vivir más.
Sí.
Entonces,
sí,
a los 70 años todavía vamos a intentar ser
eso acá, productivos, el censo.
Y a los 70 años no se tiene que volver a reinventar en
Víctor
alguna
cosa. Víctor se ve de 50 y tiene 78.
No, y el censo acá de decir que somos mayores en Colombia, la población es mayor.
Hay un tema además de esas 12.000 instituciones para este tema de gestión educativa, es que son empresas que no tienen un director de tecnología, un CIO. En muchos casos... A las escuelas les llegan con un montón de soluciones de tecnología, pero como no hay quien entienda de tecnología, coordine y demás, antes le hacen un mal. Entonces, lo que hay que hacer es también desarrollar esa capacidad.
Muy bien. Vamos a cerrar, Santiago, agradeciendo tu presencia en este episodio de Amigos TIC, para plantear el futuro. ¿Qué sigue después de esto? Este ejercicio que se hizo como de generar estas 5 grandes pilares sobre los cuales es esa hoja de ruta para la transformación digital. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
A ver, el ecosistema tiene que empezar a reaccionar. Cada uno de estos puntos, que además digamos son unos 80 subtemas, puede ser asumido por entidades públicas o privadas. Aquí los privados tienen mucho que ver. Entonces, es empezar a entender esto, digamos, terminar este ejercicio y empezar a asignar competencias, uh-huh, y realmente sentarse a formular un plan de transformación digital de la educación. Es decir,
okay,
es un tema, los planes de transformación digital quedaron en el plan de desarrollo. Ese es un sector que no se puede abstraer a eso, es un tema complejo, uh-huh, y que requiere unos años, pero es sentarse realmente a ponerle recursos y tiempos a un plan de transformación y sobre todo mucho diálogo y mucho entendimiento con el sistema educativo y con los profesores.
Eso te iba a decir, el magisterio actualmente, la gran base de profesores que tenemos a nivel nacional, del sistema público de educación, son fundamentales en este proceso.
Definitivamente. Es decir, esto, por favor, que no se cunda el mensaje que el profesor no es necesario. Es decir, el profesor sigue siendo y va a seguir siendo el eje de esa transformación, su capacidad innovadora, y en ese sentido, esto es una cosa que hay que ir trabajando poco a poco. El ADN de las instituciones, uno cree que cambia rápido, o de los sistemas, también solo el 5% a la vez. Entonces, esto hay que iniciar ya un diálogo con los maestros, ojalá en las escuelas normales, porque en las escuelas normales se están formando los que van a ser maestros dentro de muy poco, y empezar este diálogo y esta discusión.
Muy bien.
Lo que sí, el mensaje es, hay que empezar, y sí sería muy importante empezar en este gobierno. Sabemos que no se puede terminar, esto es una cosa de 20 años, pero sí empezar y dar la voz de que esto es importante.
De quienes nos escuchan, ¿qué podrían hacer para vincularse a esto? ¿Hay un sitio web, hay un correo? ¿Cómo se hace esto? ¿O estoy pendiente de los ejercicios en Hipercubus? ¿Qué debería pensar una persona que está escuchando, un profesor, y dice, venga, yo quiero estar metido en esta vuelta?
Pues en Facebook tenemos un grupo que se llama Educación Disruptiva.
Educación Disruptiva en Facebook. Bien.
Exacto. Arroba Jole Restrepo, arroba Matthew Effect. Santiago, ¿cómo se escribe Matthew Effect?
Matthew Effect, que un día vamos a hablar de eso. Matthew, pero con una sola T. Effect, con doble F.
Sí, Matthew Effect.
Matthew Effect.
Muy bien, bien.
Bueno, son 12.000 instituciones educativas, pero muy pronto 12.001 con Atelier.
Sí,
muy bien.
Yo creo que el mensaje de fondo aquí, José Carlos, es logremos cambiar la mentalidad. Si este es el presupuesto más grande de la historia de educación, ayudemos a que lo que está haciendo Santiago Amador se vea en la transformación de ese liderazgo.
6 billones de pesos, ¿no? Billones, sí.
O sea, y es mucho más porque eso hay que ir mirándolo en diferentes temas territoriales. Vamos a tener nuevos alcaldes y gobernadores. Son actores importantes porque es que la educación es muy local. Si uno no logra que esa gente también lleve esto a la práctica, no lo vamos a lograr.
Entonces, muy bien.
Todos tenemos que apoyar.
Este es uno de los episodios más interesantes que les recomendamos, por favor, porque habla de un tema disruptivo en una columna vertebral importantísima de la transformación digital de nuestra sociedad, de la transformación hacia la equidad y al bienestar social, y es todo lo que tiene que ver con educación. Educación, saben ustedes, es precisamente esa columna vertebral tan importante para el futuro de nuestro país. Queremos agradecerle a Santiago Amador, muchas gracias por haber estado con nosotros, señor.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación.
Es uno de los expertos más interesantes e importantes en todo este tema de disrupción
digital. ¿Futuro ministro en algún
digital.
Momento?
Oiga, sí, ministro. Digo, para que lo escuchen, ¿no? Nunca sabe. Y tenemos buena mano aquí en Amigos TIC, ¿no? Tenemos buena mano. Aquí han pasado que después son viceministros.
Ah, gente muy importante.
O presidentes, sí. Bueno, la patadita de la buena.
Consejeros, muy bien.
A todos ustedes agradecemos también su sintonía y que nos sigan comentando y compartiendo sus ideas, conocimientos, opiniones en este, en un episodio más adelante, en la siguiente semana, de aquí en Amigos TIC.
En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.